Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Hoy en Bruselas se tenía que haber votado una decisión importante, poner los aranceles a los coches eléctricos chinos. Lo que dice Europa es que esos fabricantes están dopados, es decir, que reciben ayudas del gobierno chino que les permiten ser ultra competitivos en mercados como el europeo. En otras palabras, vender coches mucho más baratos. La solución que ha encontrado Bruselas es la de poner aranceles, meter un impuesto que aumentará el precio del vehículo directamente. Como te digo, la votación se ha retrasado al menos hasta el próximo lunes, pero desde el Parlamento Europeo dan por hecho que saldrá adelante, y eso que cuenta con la opinión contraria de gobiernos como el alemán, el húngaro o el propio gobierno español. Y es que Pedro Sánchez cambió de opinión en su reciente viaje a China y pidió a la Unión Europea que reconsiderara esos aranceles. Nada es casualidad. Justo antes de caerse del caballo arancelario, el presidente se había reunido con la cúpula de un grupo chino líder en la fabricación de coches eléctricos. Lo hizo para negociar la implantación de una fábrica en España. No es el único motivo por el que Sánchez ha decidido llevar la contraria a Bruselas. Como respuesta a los aranceles sobre los coches, Pekín respondió anunciando sus tasas a productos europeos, entre ellos a los productos cárnicos derivados del cerdo. ¿Y sabes quién es el mayor exportador de carnes porcina del mundo? España. Y China, además, uno de sus principales mercados. Motivo suficiente para cambiar de opinión. Hungría votará en contra de los aranceles porque también quiere una fábrica, pero llama la atención la postura oficial de Alemania, que es la cuna de las grandes marcas europeas de automovilismo. Lo que argumentan es que imponer aranceles a los productos chinos para fabricar coches eléctricos puede ser un tiro en el pie para la industria europea. Por un motivo sencillo: los coches eléctricos que se fabrican en nuestro continente dependen en gran medida del suministro de baterías. ¿Y sabes qué país domina la fabricación de esos componentes? China. Europa tiene todo el derecho a proteger su industria, como está haciendo Estados Unidos. La diferencia es que la dependencia europea de Asia en general y China en particular es bastante mayor. Revertir esta situación, si es que se puede, no depende de una sola votación en Bruselas la semana que viene. La idea de una Europa industrialmente poderosa se queda en un concepto romántico cuando la comparamos con China. Ahora mismo parece mejor ir por las buenas, porque en una guerra comercial nos tienen cogidos por los aranceles. Están pasando más cosas. España refuerza la frontera de Ceuta con Marruecos ante la previsión de un nuevo intento de entrada masiva. Juan Baño.
Vuelve a circular por las redes, como ya ocurriera el pasado 15 de septiembre, una nueva convocatoria para lo que llaman un ataque a Ceuta. A la espera de saber qué ocurre, llegado el momento, Policía y Guardia Civil ya están reforzando efectivos, lo afirmaba hace unas horas la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas. Sí que han llegado refuerzos, no voy a ser muy explícita por motivos de seguridad, pero sí que han llegado, pero están llegando de manera constante.
Marruecos detuvo hace dos semanas a decenas de esos instigadores y trasladó hacia el sur del país a centenares de los asaltantes. España vuelve a confiar en esa disposición del país vecino.
Las autoridades marroquíes hacen una labor de muy agradecer, de contención de sus propios nacionales, y tenemos que seguir apelando a esa colaboración institucional entre España y Marruecos.
Medios policiales en la ciudad autónoma admiten que la seguridad en la ciudad depende en buena medida de esa colaboración marroquí.
Ahora hablábamos de los aranceles europeos a los coches chinos, pero también te tenemos que contar la intención de Estados Unidos de prohibir que los coches lleven tecnología china o rusa, y preocupa a la industria automovilística. La intención del gobierno de Joe Biden es impedir que Pekín y Moscú puedan recopilar datos sobre conductores estadounidenses o hackear de forma remota estos vehículos. Pierre Ganti, investigador del Instituto IMDEA Software, ha explicado en Mediodía que esta medida traería consigo una desorbitada inversión económica, ya que obligaría a empezar de cero.
En el software usamos componentes, librerías que llevan en desarrollo décadas a veces, y la alternativa sería de reescribir todo el software desde cero en un país que no sea China o Rusia, y eso tiene un coste gigantesco.
El pasado viernes, dos desconocidos dejaron un sobre con 4.100 euros a un sin techo que dormía junto a una administración de lotería en Málaga. Se topó con ello el propietario de esa administración, que llamó a la policía. Es Agustín Jiménez, y así nos ha contado él mismo la historia en estos micrófonos de COPE.
me hago cargo del sobre, me lo guardo en custodia hasta que llega la unidad de policía local y son ellos los que se hacen, levantan un acta de lo que había dentro, lo abren en presencia mía y la sorpresa fue esa. 400 euros en efectivo en billetes de 50 y 20, una postal de una pintura de la Virgen y un texto bíblico escrito en un pequeño papelito blanco con un bolígrafo azul.
Y el Real Madrid pierde a Mbappé para 3 semanas. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Lesión muy buena. Lesión en el bíceps femoral, Pilar, bíceps femoral de la pierna izquierda. 3 semanas de baja para Mbappé, que se pierde el derbi ante el Atlético de Madrid y los partidos contra Lille y Villarreal. Hablando del derbi, hoy le han preguntado al Cholo Simeone por 2 acciones polémicas del partido de anoche del Real Madrid.
Vinicius, que se ríe en la cara del cuarto árbitro, y Endrick, que suelta un rodillazo sin balón, no fueron expulsados. Eso os afecta directamente. Quería saber tu opinión. Gracias.
La opinión mía me la estás haciendo en una pregunta para que yo diga lo que vos querés que diga. Así que ya lo dijiste vos todo, no hace falta comentar nada más.
Hoy sigue la Liga, tenemos tiempo de juego desde las 7 con el Girona Rayo y luego a las 9 Barcelona-Getafe. Comienza además la Europa League con el Niza Real Sociedad a las 9. En el Sevilla, Saúl va a estar unos 2 meses de baja por lesión muscular y la selección de fútbol sala se está jugando ahora mismo el pase a cuartos de final del Mundial, Santi Duque.
Sufrimiento, Muni, absolutamente inesperado para una selección que está empatando 1 contra Venezuela a 1.50 de llegar al final del partido tras una desastrosa primera parte. Lo arregló España en la segunda mitad con gol de Raúl Gómez, pero de momento no puede con la Vinotinto. En caso de terminar así, habrá prórroga, 2 tiempos de 5 minutos.
Y además se retira un grande del deporte español, el triatleta Javier Gómez Noya.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados, que lo en la Puerta de Alcalá, tarde muy otoñal en la que no se descarta que pueda llover en algunos puntos de la región. Mañana sí tendremos que sacar el paraguas. En las carreteras hay un accidente en la M40 a la altura de la Ciudad de la Imagen en sentido A5 y otro en la A42 de entrada por Villaverde. También dificultades en la M40 en Pozuelo, sentido A5, y en Coslada, dirección A3. 15 días tienen de plazo las 3 empresas de patinetes eléctricos de alquiler de la capital para retirarlos definitivamente de las calles. Hoy mismo termina el plazo de presentación de alegaciones tras la decisión del consistorio de revocar las licencias de actividad. Y te cuento además que mediante un código QR y en tiempo real se va a informar a los vecinos de la 5 de los cortes de tráfico por el soterramiento. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
La palabra factura y ya nos entran un poquito los nervios, ¿eh? Pero si añado 3 palabras más, factura de la luz, directamente es que ya nos echamos a temblar. Y es que entenderla es imposible. Vamos, creo que es más fácil comprender el bosón de Higgs que la factura de la luz. Y esto hace que precisamente nos cueste tanto cambiar de compañía eléctrica, aunque sepamos que estamos pagando algo de más. Antonio Agredano, periodista, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Antonio, tú lo defines exactamente como la cuota de la pereza, ¿no? ¿Esto por qué?
Bueno, porque me cuesta mucho cambiar de compañía en general. Soy un cliente muy fiel y tanto para la luz como para los seguros de la moto, para la telefonía, parece que me quedo como estoy y así prorrogo durante años. Pero claro, ¿qué pasa? Que estoy perdiendo oportunidades y estoy seguramente pagando de más. Pero lo llamo cuota de la pereza. ¿Por qué? Porque me da tanta pereza ponerme a comparar precios que prefiero pagar un poquito más y seguir como estoy.
La fatiguita de la burocracia, sí, ¿no? Y del papeleo.
Y después sobre todo hablar con robots, que es lo que nos pasa ahora. El primer muro cuando tú llamas a una compañía es un chat con un robot no puedo con eso.
Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Has cambiado recientemente de compañía, de la luz, del gas, de algo?
No, hace tiempo que no cambio. Estaba con lo que decía Antonio, estaba pensando que tengo un amigo que dice que él es fiel, ¿no? Entonces es como de la misma mujer, el mismo equipo de fútbol, el mismo partido político. Quizá a la compañía de luz es un poco llevarlo demasiado lejos, pero a mí también me cuesta por eso, por desconocimiento y porque luego me parece pues que va a ser un lío, me voy a equivocar porque no me voy a dar cuenta de algo que creo que es más barato pero que luego se acaba complicando, ¿no?
Es que
eso alguna vez me ha pasado.
Lo de la luz especialmente es que es imposible de entender, ¿no? Tú miras la factura y dices, Dios mío, ¿quién ha hecho esta factura y por ¿por qué? ¿Nos quiere complicar la vida? Pues parece que sí, porque de verdad vamos evolucionando y la factura sigue siendo cada vez más compleja. Bueno, estamos hablando de todo esto porque hemos batido récords en nuestro país de cambios de compañía eléctrica. Cerca de 2 millones de españoles han hecho el cambio en el segundo trimestre de este 2024. Vamos, que lo de la pereza es más una excusa que otra cosa. De hecho, es que hay auténticos expertos en esto. En cuanto se acerca el vencimiento del contrato, ya están llamando a la compañía por si pueden mejorar las condiciones. Es el caso de Tony.
Cuando me va a vencer el contrato, ellos tienen la obligación de mandarme la nueva renovación con las nuevas condiciones. Me vence el contrato a mediados de noviembre, con lo cual estoy ya echando números a ver a qué compañía me cambio.
Bueno, es que creo que tiene un Excel hecho.
Sí, no,
es que lo tiene clarísimo.
Mi pregunta es, ¿qué contrato? O sea, que yo ni siquiera sé cuándo acaba mi contrato.
Pues
hay que echarle tiempo a esto.
Él nos contaba que llama a la compañía, explica los motivos por los que se va a cambiar y normalmente le suelen mejorar las condiciones. Otra cosa es que le convenzan, así que Tony, por su cuenta, pues hace un estudio de mercado.
Casi siempre acabo yéndome porque encuentro una compañía más económica. Lo único aquí hay que hacer bastantes números. Yo tengo una hoja Excel hecha donde voy metiendo todos los datos, más o menos mis consumos y el precio del servicio que me van a cobrar.
Bueno, claro, esto lleva tiempo, bastante tiempo, y hay que decirlo. También requiere un poquito de interés por su parte.
Yo suelo utilizar la página de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde hay un comparador de compañías de la luz y únicamente tienes que meter 3 o 4 datos sobre tu consumo y sobre tu localidad, y te suelen ofertar las mejores compañías que te pueden suministrar la luz en tu zona. Y luego consulto un poco en los foros y yo creo que con un par de días buscando información vas a acertar bastante seguro en la compañía que vas a elegir.
Oye, un par de días, que es un par de días, fuera pereza, ¿verdad? No.
Luego te rebajas ahí 3 o 4 euros y eso, con esos 2 días.
Os veo a los dos alucinados con la experiencia de Tony.
Sí, sí, para mí, yo todavía le doy al interruptor y ya me parece un milagro, imagínate todo este proceso, ¿no?
Bueno, pues al final, poco a poco, oye, pues mírale, Tony se ha convertido casi en un experto. Nos decía también que suele contratar una tarifa fija y cada 2-3 años repite este procedimiento. Y como él, como estábamos contando, casi 2 millones de personas en España se han cambiado también de compañía en el segundo trimestre de este año. ¿Significa esto que le estamos perdiendo el miedo a los cambios de compañía? Jorge Morales de Labra es director de Próxima Energía. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece que nos estamos animando a cambiarnos de compañía, pero interpretar la factura de la luz sigue siendo la gran asignatura pendiente. Claro, te iba a decir, Jorge, ¿por qué nos cuesta tanto? Pero casi es más acertado preguntar ¿por qué nos lo ponen tan difícil?
Bueno, yo si me permites te corregiría, yo creo que más que nos estamos animando, nos están animando, ¿no? Porque el problema es que las compañías nos están abrazando, ¿no? Con llamadas, ¿no? Estoy seguro que todos los oyentes han recibido alguna llamada en los últimos 3 meses y algunos varios al día, ¿no? Varias llamadas, ¿no? La verdad es que en algunos casos es abrumador, ¿no? Lo de los comerciales, ¿no? Hay una intensidad, yo creo que desbordada en este momento de todo tipo de llamadas. De hecho, el gobierno lo que ha propuesto es prohibirlas, ¿eh? Ya veremos si esto sale o no finalmente, pero la propuesta inicial del gobierno, insisto, es prohibir esas contrataciones telefónicas de la luz, ¿no? Debido a la cantidad de abusos que se están produciendo, ¿no? Ahora, respondo a tu pregunta, el recibo de la luz se puede entender, o sea, requiere un poquito de tiempo, pero tampoco, o sea, no pensemos esto, o sea, a mí me parece increíble lo que estás contando de Tony, ¿no? De que hay que hacerse una hoja Excel y tal para saber esto, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Hay una parte fija que depende de la potencia contratada, es decir, de cuántos electrodomésticos pongamos a la vez. Si queremos poner muchos a la vez, tenemos que tener más potencia, y después hay otra parte que depende del consumo, ¿no? Y finalmente los impuestos, ¿no? Esto, básicamente es eso, ¿no?
Con todo luego, sí, Jorge, parece hasta fácil, pero luego la realidad es otra. Tú te enfrentas a la factura de la luz y dices, ¿por dónde empiezo?
Bueno, efectivamente. Luego lo que pasa es que básicamente en el mercado hay dos tipos de tarifas, las tarifas a precio fijo y las tarifas a precio variable, ¿no? Recomendaba Tony, es la persona con la que hablabais, el que le decía, bueno, yo me cojo una tarifa con un precio anual, y recomendaba el comparador oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Bien, el problema que tiene este comparador precisamente es ese, que solo tiene las tarifas a un año vista y a precio fijo, y suelen ser las peores. O sea, es decir, normalmente en el sector eléctrico una tarifa a precio variable, es decir, esto de que el precio de la luz varía en cada hora del año, que al principio nos parecía una locura, bueno, pues al final normalmente es lo que resulta más barato, ¿vale? Y precisamente las ofertas a precio fijo no, ¿por qué? Pues porque las compañías lo que hacen cuando te dan un precio fijo es que se cubren Es decir, te dan una especie de seguro y ese seguro es muy caro. Históricamente, mira, en los últimos 11 años, en 10 de ellos ha salido el seguro a pagar. Es decir, ha salido más caro el seguro que haberse cogido una tarifa a precio variable, ¿no? Solamente en el año de la gran crisis de derivada de la guerra de Ucrania mereció la pena tener una tarifa fija.
Uh-huh. Ahora mismo el precio medio de la electricidad hoy se sitúa en 52,23 euros el megavatio hora. En comparación con el precio medio de hace un año, es un 51,9% más barato. ¿Es buen momento para cambiarse de compañía?
Sí, sí lo es. Si uno, insisto, va a una tarifa variable. O sea, yo recojo varias ideas de las que habéis dado y que me parecen muy importantes, ¿no? Ojo a las superofertas. Y ojo a esto, como decía Tony, de estar pendiente, la mayor parte del género puede estar pendiente del recibo de luz todos los días, o todos los meses, ni siquiera todos los años, para ver si le suben un 30% o no. Digo porque muchas veces las compañías lo que hacen es eso, te hacen una oferta que es atractiva inicialmente, pero a los pocos meses se acaba el descuento, uno no se da cuenta, empieza a pagar más, y entonces pues ya se le ha olvidado volver a ir a otra compañía, ¿no? Así que yo creo que esto es importante, ¿no? Hay compañías de confianza donde uno puede saber que está pagando. Las de precio variable, ya digo, lo que suelen hacer es repercutir el precio del mercado mayorista. Es decir, si el mercado mayorista, como tú dices, hoy está en 52, pues tú pagas a partir de 52, o sea, el 52 más luego los sobrecostes que tenga correspondientes por el boletín oficial del Estado, ¿no? Pues mañana el precio es 25, que es lo que es, y entonces pagarás mucho menos mañana que hoy, ¿vale? Y además a mediodía ahora, como hay mucha energía solar, pues pagarás, si pones la lavadora y demás a mediodía, pagarás solo mucho más barato que si la pones por la noche, ¿no? Bueno, todas estas cosas son las que yo creo que merece la pena un poquito tener en cuenta, y tampoco volverse loco, ¿eh? Que hay gente que dice, oye, entonces me tengo que poner a planchar a las 3 de la mañana. No, hombre, no, si no se trata de eso. Se trata de que si la lavadora la pones en horas de sol, te va a salir la mitad de precio que si la pones por la noche. Pero si la pones por la noche tampoco te vas a arruinar. Estamos hablando de pagar o 7 céntimos por un lavado o 15 céntimos. ¿Vale? Tampoco es una cosa salvaje, ¿eh?
Ya me cuesta a mí planchar a las 5 de la tarde, imagínate a las 3 de la mañana, Jorge.
Claro,
pero yo tengo una duda que, y además he empezado la conversación por ahí, es una cosa que cuando te llaman por teléfono ofertándote cosas relacionadas con energía, con la luz y todo eso, ¿alguna de esas ofertas merece la pena ser escuchada
nunca,
o todo...?
Nunca, por una razón, y perdona que te corte inmediatamente, es que la respuesta es evidente, nunca, por una razón. La persona que te está llamando está cobrando. Te está cobrando de tu recibo, ¿vale? Y lo mínimo que cobra son 30 euros por recibo, mínimo, ¿vale? Entonces, claro, seguro que puedes encontrar otras ofertas en las cuales no están metidos esos 30 euros, ¿vale? Seguro, todas estas compañías que son normalmente de telemarketing ni siquiera son la propia compañía, Muchas veces, además, insisto, que por eso el gobierno lo quiere eliminar, porque es que se hacen pasar por tu compañía, pero no son de tu compañía.
No lo son, efectivamente.
¿Vale? Entonces te engañan. Entonces hay tantos engaños sobre
esto.
Luego
tiene permanencia, además, no te puedes volver a cambiar.
O sea, que no,
esperar unos
no sentimos
meses.
Culpa cuando cortamos directamente, ¿no? Nos quitan la culpa todos,
bueno,
¿no?
Se puede ser más o menos educado a la hora de cortar, pero sí, yo diría máximo 20 segundos. Tiene que durarte la llamada.
Bueno. En el segundo 21, nada, cortamos. Bueno, pues
exacto.
Esa es la recomendación. No hacer caso a las ofertas con las que nos fríen a todos a través de las llamadas que nos llegan a nuestro teléfono móvil. Y es buen momento para cambiarse de compañía siempre que apostemos por la tarifa variable. Jorge Morales de Labra, gracias.
Un placer. Buenas tardes.
Bueno, pues eso, que no tengáis mala conciencia, ¿eh? Si llega esta tarde una llamada de una compañía y decís,
estoy loco,
oye, mira,
me llamen,
que no
me mañana a la hora de la siesta.
¿No? A mí es a lo que más me llaman, porque además le llevé a mi abuela la luz un momento. Y yo no sé si es que saben que es una persona mayor, pero todos los días me llaman 2 o 3 veces.
Pues ya sabes, 20 segundos, en el 21 nada, ni media explicación fuera. Bueno, Daniel, Antonio, quiero que escuchéis lo siguiente, estas palabras de Antonio Banderas.
Yo me enamoré de una persona con la que conviví 20 años. Esa relación terminó por disolverse y te digo, disolverse como matrimonio. Yo con Melanie tengo una relación de amistad profunda, probablemente sea la mejor amiga que tenga, ¿no?
En su visita al Hormiguero hace unos días, el actor dejaba claro que la relación con su exmujer, la también actriz Melanie Griffith, dice que es inmejorable, hasta el punto que comentaba que es su mejor amiga. Sin embargo, no siempre es así. De hecho, lo más común es no querer ver a tu ex ni en pintura y cortar tajantemente la relación. Tamara Falco, por ejemplo, era de esta opinión cuando se enteró de que su novio, entonces, Íñigo Nieva, le había sido infiel. Esto es lo que decía Tamara Falco en septiembre de 2022.
Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Bueno, pues no todo se acabó porque meses después le daba una segunda oportunidad que finalmente terminó en boda.
El metaverso es muy peligroso.
El metaverso es lo que tiene. Muchas claro, veces se da la
vuelta. Lo carga el diablo.
¿Vosotros sois amigos de vuestras exparejas o no quisisteis saber nada más de ellas?
Bueno, a ver, yo hago una distinción. Si tiene hijos en común, por responsabilidad hacia esos hijos, creo que hay que tener una relación con la madre de esos hijos como padre, sana, fluida y que sea beneficiosa para los pequeños, ¿no? Ahora, si no hay hijo de por medio,
la cosa cambia, ¿no?
Si no hay hijo de por medio, yo solo quiero un universo de distancia entre mi ex y yo, porque puede pasar, es difícil, pero puede pasar que se eche un novio más guapo que yo. Yo no quiero ver eso.
Esto es casi imposible, hombre. No,
ya,
no puede ser.
Pero a veces puede pasar.
Yo creo que está eso que ha dicho Antonio de los hijos. Luego también hay el tipo de relación, ¿no? Yo creo que a lo mejor puede, además que es paradójico, puede haber esa relación que es larga, como lo que ha dicho Banderas, que a lo mejor, o esa gente que a lo mejor han sido pareja como desde los 15 y que ya son amigos porque sean, aunque hayan roto, porque hay muchas cosas que les unen, ¿no? Y otras veces que tienes una relación con alguien que es como que casi has tenido una relación sentimental casi de aproximación y uh-huh. funcionaba mejor como amigo. Y luego lo que sí que me parece, claro, que esto que, por ejemplo, tú estás con una chica y te dice, no, mi ex es mi mejor amigo, o al revés, que lo dijera, yo le diría, pues háztelo mirar, ¿no? Porque me parece un poco exagerado. O sea, no sé si eso lo aguantaría yo bien, ¿no?
Vamos, yo lo llevaría fatal. No por nada, no son celos ni nada. Quiero decir, ¿hablamos de amor o hablamos de amistad? Porque si hablamos de amor, sabemos que esto sube y baja, y cuando baja, pues fenomenal, pasar a otra pantalla. Pero alargar artificialmente relaciones con mujeres que han sido un amor, pero ya son una cosa que no sabes cómo poner, como un jarrón que te regalan que no sabes muy bien dónde ponerlo, yo prefiero la frialdad. Y la distancia. Es más, yo animo, y lo he dicho muchas veces, a si alguien, alguna novia me deja o lo que sea, yo que me deje por WhatsApp. O sea, no tengo ningún problema. Que la gente dice, es horrible. No, prefiero, si ya se acabó la relación, cuanto más frío,
pero
mejor.
Pero a ver, hombre, por WhatsApp, sí. No sé. Vamos, conversación, un café de despedida. No sé si esto es un error, porque siempre... A ver, está claro que cuando se termina una relación, no se puede terminar bien. O sea, siempre buscamos ese momento también idílico y hasta romántico del fin de la relación.
Pero pues somos muy películas.
Eso es. Pero lo del WhatsApp me deja a mí helada.
Sí,
esto
sí,
también
pues
del WhatsApp, no sé yo.
Absoluto permiso a mi novia futura para que me dejen por WhatsApp.
Hay esta película reciente de Jonás Trueba, que es genial, que se llama Volveréis, que cuenta la historia de dos que rompen, un poco de... Siempre romper es triste, esto lo hacen de común acuerdo, pero entonces lo que deciden hacer es como una fiesta de ruptura, ¿no? Porque para perplejidad para todos sus amigos, ¿no?
Sí, es que es verdad que no se puede terminar bien, no se puede romper bien, hay dolor, y cuando hay dolor, pues hay seguramente una persona además sufre más que la otra.
Bueno, para al menos una de las partes, para la otra seguramente haya alivio.
Bueno, o no, puede haber dolor también para las dos partes, pero por el motivo que sea, pues en ese momento de la vida a lo mejor no pueden estar juntas. Es que veo muchas películas yo. Silvia Llopes, psicóloga, experta en relaciones sentimentales, se lo vamos a preguntar a nuestra experta. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya vengo yo aquí escuchando y me parece muy interesante lo que estáis diciendo.
¿De verdad, Silvia, podemos tener una amistad con una expareja?
Sí. Y digo que sí, pero no es sí en todos los casos. Es sí en casos muy, muy concretos. Y es cuando esa historia de amor ya se ha roto y ya no hay sentimientos por ninguna de las dos partes. Acá ha habido... pues un periodo en el que igual se ha necesitado hacer un contacto cero o ha habido un contacto mucho más reducido para que, digamos, que la emoción se apague y que esas dos personas han estado de acuerdo en que quizás son importantes la una para la otra y han conseguido que esa relación que antes era de amor ya no haya sentimientos románticos, pero sí que sigan aportándose como personas y se quieran tener como amistad.
Es decir, podría surgir esa amistad cuando se ha pasado el duelo de la separación y se han curado las heridas. El problema, Silvia, es cuando uno de los dos se queda más tocado que el otro.
Claro. Ahí es cuando no es muy factible tener una relación de amistad, porque si hay uno de los dos que secretamente está deseando que la otra persona se dé un golpe en la cabeza y vuelva, pues entonces digamos que la relación de amistad ahí no es muy viable. Por eso los dos tienen que estar en el mismo punto de estar desenganchados emocionalmente.
Claro, hay que conseguir ese desenganche.
¿Y cómo se encuentra ese equilibrio?
Claro.
Ahí el problema, ¿cómo lo sabes?
¿Cómo te desenganchas de una pareja?
Hay un amorímetro, lo han inventado ya, claro, no sabe. Entonces, como tienes que funcionar por intuición, es mejor cercenar porque te ahorra ese tipo de ilusiones vanas que está diciendo Silvia.
En Hollywood existen más casos de amistad post ruptura, no solamente Melanie Griffith y Antonio Banderas, por ejemplo, Demi Moore y Bruce Willis, Heidi Klum y también el cantante Seal. En todos estos casos hay hijos de por medio, que es algo que apuntaba ahora Agredano. Este, Silvia, es un factor clave para mantener desde luego una buena relación. Por el bien de los hijos, sí hay que buscar esa amistad o por lo menos esa cordialidad.
Claro, es que cuando compartes algo tan importante como la crianza de un hijo, tiene que haber ahí un entendimiento. Y quizás esas dos personas no van a ser nunca amigas, en plan, oye, me apetece ir a tomar un café contigo. Pero sí que van a poder mantener pues esa relación de pues parental que les va a ayudar a que los hijos por lo menos estén bien, porque no hay nada peor para unos niños que tener a los padres enfrentados y tirándose cuchillos el uno al otro.
¿Qué otros factores suelen entrar también en juego? Porque entiendo que si es acabado de mutuo acuerdo, no es lo mismo que si ha habido, por ejemplo, alguna infidelidad.
Claro, es muy importante, o sea, entender la trayectoria de la relación, porque no tiene ningún sentido. A mí a veces hay personas en consulta que me vienen y me dicen, es que querría ser amiga de mi ex, y te cuenta la relación y dices, ¿por qué? Si se ha comportado como un pedazo de cabrón. O sea, ¿en qué momento quieres tener una amistad con alguien que te ha hecho tanto daño? Entonces, creo que para que haya una amistad real, esa persona te tiene que haber aportado durante la relación cosas bonitas. Y oye, que puede haber discusiones y todo lo que quieras, pero que por lo menos no sientas que te ha estado engañando, que te ha estado manipulando, que te ha estado tratando mal.
¿Hay alguna, así en términos generales, ¿hay una tendencia más que digas que las mujeres quieran ser más amigos de las ex o al revés?
Pues mira, no te lo sabría decir, porque va de los dos lados. Creo que también depende mucho de la persona, depende de las intenciones, porque mucha gente también se engaña y cree que quiere una amistad con un ex y lo que realmente quiere es seguir cerca para ver si en algún momento pueden volver, ¿no? Porque tiene esa fantasía de que, bueno, ahora no ha funcionado, pero en un futuro sí, que eso en las películas pinta muy bien siempre.
El enganche, ¿no? Es que decíamos que cuando uno de los dos sí permanece enganchado y sigue ahí conserva esos sentimientos por la otra persona, pues aunque mantenga esa amistad, lógicamente, ¿no? Lo que desea es que vuelvan a ser pareja. Y también puede ocurrir que tu pareja sea quien sea amigo de su ex. ¿Cómo se sobrelleva esta situación? ¿Hay que establecer aquí también límites?
A ver, claro, es que depende mucho de dónde vengamos. Yo me encuentro mucho que hay personas que llevan fatal que su pareja tenga una relación de amistad con un ex, quizás porque han vivido episodios de infidelidad con exparejas, ¿no? O sea, la típica historia en la que tu ex te puso los cuernos con su ex, y entonces ahora tienes ahí un miedo y unos celos que parten de esa experiencia. Entonces, yo creo que es muy interesante, si sentimos malestar, si ocurre eso, preguntarte el por qué. Evidentemente, si ves que hay algo turbio entre ellos, porque tú ves que se llevan un rollito un poco raro, y eso la intuición pues te lo dice, entonces es normal que te sientas mal, pero no tendrías por qué querer frenar que tu pareja se lleve bien con un ex si es una relación que está bien y que no hay nada raro.
Yo he propuesto aquí la opción de dejar por WhatsApp, he sido mirado con reprobación por parte de Pilar.
Totalmente.
Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo se deja bien? ¿Cómo hay que afrontar una decisión de ese calibre? Primero, ¿cuándo sabemos que lo tenemos claro y que tenemos que dejar a nuestra pareja? Y después, ¿cómo ejecutar el plan?
A ver, dejar a alguien es complicado siempre. Yo creo que lo ideal sería conocer lo suficiente a esa persona como para saber qué quiere. Por ejemplo, si alguien te quiere dejar a ti, ya sabe que por WhatsApp.
Sí, fácil.
Ya está,
¿eh?
Ya lo has dicho. Entonces, es importante entender cómo es la otra persona, ¿no? Yo, por ejemplo, odiaba que alguien me dejara, o sea, que me dejara en un lugar público. Porque entonces yo tenía luego que volver llorando a mi casa y eso a mí me daba mucho apuro. Entonces, para mí lo mejor es que me dejen en mi casa y que se larguen luego. Porque así yo estoy en mi lugar seguro y puedo llorar.
Qué bien pensado,
entonces,
¿eh?
Claro, es interesante, como bueno, cuando tienes una relación con alguien hablas de muchas cosas. Entonces, cuando tú conoces bien a la persona, pues dejarla de la forma en que tú crees que va a ser mejor para ella, ya que estás haciéndola pasar por un mal trago, por lo menos intentárselo poner lo más fácil posible.
Pero sí es verdad que siempre piensas que nunca lo dejas suficientemente bien, ¿no? Es que es un momento muy complicado, es un momento muy complicado. Silvia, te quería hacer también otra pregunta. Para superar una ruptura, además de la separación física, ¿hay que hacer también una separación digital? Es decir, dejar de seguirse en redes sociales, no estar mirando sus historias, borrar las fotos que la gente muchas veces cuelga juntos de las vacaciones en Instagram o en otras redes.
Yo creo que eso depende del nivel de tortura que tú manejes contigo misma. O sea, si tú dejas a alguien y no te pasas el día mirando vuestras fotos antiguas del 2005 en Facebook, pues entonces no necesitas borrarlas porque no te están haciendo daño. Pero en el momento en que empiezas a mirar si ha puesto una story en Instagram, si ha publicado algo, si su amigo lo etiquetó no sé dónde, hombre, aquí ya estás viendo que eso no te está sentando bien. Entonces, se trata de poner un poquito el termómetro este personal para medir cuánto te están afectando las cosas y todo lo que te esté haciendo daño, pues tienes que intentar prescindir de ello, al menos durante ese duelo.
Qué complicado este tema, ¿eh?
Bueno, pero qué divertido es cuando estás siguiendo a alguna chica en Instagram y de repente ves que desaparecen 20 fotos y dices, aquí ha pasado algo.
Oye, ¿cómo la gente ahora de la prensa rosa, generalmente cómo está pendiente de que cuando dos personajes públicos se llevan bien y tal, si se hacen seguimientos, si se siguen, si se dejan de seguir? Bueno, es increíble, ¿eh? La huella que dejamos en las redes sociales y las pistas muchas veces que dan sobre nosotros.
Te están dando una opción buena, ¿eh? Cuando ves eso, sí. Pero es verdad que qué tortura son las redes sociales y qué tortura la nostalgia y qué tortura es y qué capacidad de aguante y de superar el dolor es tener que encontrarte constantemente con una persona a la que no quieres volver a ver y encontrártela porque el algoritmo te la ofrece o ese tipo de cosas, ¿no? Ahí me llegaba puntualmente un anuncio de LinkedIn diciéndome, quizá conozca a tal chica, ¿no? Y era una exnovia con la que habíamos tenido una ruptura bastante fea, ¿no?
Eso es que estaba muy bien afinado el algoritmo, ¿no?
Sí, bueno, algo sabía.
El algoritmo sabe nuestra vida y pepa, vamos. Pues Silvia Llop, psicóloga experta en relaciones sentimentales. Gracias, Silvia.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, que el tema es muy complejo. En cuanto hay sentimientos, claro, cuando la cosa se acaba más o menos bien y los dos están despegados, desenganchados y ya la cosa no está en su momento pues más álgido, dices, bueno, pues ahí la ruptura y la separación es mucho más sencilla y ahí es posible, quizá la amistad o cuando ha pasado el tiempo, cuando hay hijos de por medio, pero vamos, que muchas veces...
Yo también, Pilar, es que es verdad que la culpa tiene el cine, que nos ha elevado mucho las expectativas. Ten en cuenta que una generación como la nuestra, que nació con Dirty Dancing y ese tipo de amores, pues claro, a mí cualquier cosa no nos viene bien.
Supera eso. Y encima estoy con dos escritores aquí que también le echáis literatura y mucho amor también a todo lo que escribís.
Nuestra parte de la culpa.
Eso es. Antonio Gredano, Daniel Gascón. Oye, os quiero preguntar, vosotros, al margen de esto del amor, de las rupturas, de las ex y de las amistades, ¿en el coche qué lleváis en vuestro maletero? ¿Se puede contar esto?
Cosas de niños.
Cosas de niños. Claro, y lo que libros, tiene que tener tres criaturas,
exacto,
¿no?
Sí.
¿Y tú, Agredano?
Yo no tengo coche, tengo una Vespa.
¿Sí?
Y detrás llevo como tres pares de guantes y cuatro o cinco bragas del cuello. Porque
las vas perdiendo,
porque las voy perdiendo, no sé dónde están, y después aparecen y las meto todas ahí.
Pues es que estamos hablando de esto con nuestros oyentes, Rosa Rosado, que les preguntamos pues qué llevan en el maletero del coche y nos estamos dando cuenta que el maletero es el segundo trastero.
De hecho, fíjate, a ver este oyente que no lleva en el coche.
Hola, buenas tardes, gente. Aquí Antonio de Málaga. Vamos a ver, el maletero de mi coche, pues yo le llamo el por si acaso. Ahí tengo cosas del trabajo, cosas de camping, cosas del bañador, una toalla, una maletilla con gel. Todo por si acaso hace falta, porque yo veo un charco por ahí, sea donde sea, y me meto. Eso es. Hasta luego, gente.
De todo por si acaso.
El por si acaso está muy bien. Así, oye, cualquier imprevisto, pues mira, echas mano al maletero todo. Y ahí vas a tener prácticamente todo. ¿Dónde nos lo cuentan los oyentes, Rosa?
A ver, cuéntamelo en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
¿Interesante?
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos del colegio. ¿Hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Necesito a un asesino.
¿Y qué gano yo, Hatch?
Es posible que te indulten. Lo único que se puede hacer con un nido de víboras es pisotearlo.
¿Sabes algo de dinamita?
O volarlo.
Burt Reynolds.
Así es.
Terreno peligroso. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada... Todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguro que te ha pasado más si tienes hijos adolescentes. Se ponen a hablar con sus amigos o contigo y no entiendes ni una palabra. El lenguaje siempre ha estado vivo y desde el Quijote hasta ahora son muy pocas las palabras y frases hechas que han aguantado el paso del tiempo. En este equipo hay una persona que lucha precisamente contra el paso del tiempo, vistiendo como un adolescente. Es el Mark Ostarcevic de la cadena COPE. Llega el ranking de Jimeno. Y aquí llega él con su sudadera con capucha, Jimeno. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está vuesa merced?
Yo encantada de tenerte. Bueno, pero que...
Sí, es que yo estoy un poquito harto de los... yo me he visto como un adolescente, pero estoy bastante harto de cómo hablan porque no entiendo nada y me intento... Y no hay nada más creepy, ¿eh? Concepto creepy.
¿Creepy que lo que es?
Que da cosica.
Ah.
Que es como
grima.
Turbio, sí. Lo que dicen cringe.
Ay,
también es
mía.
otra expresión adolescente.
Hoy no sé si voy a entender mucho con estas palabras que me traes.
Sí que vas a entender, porque
¿ah,
voy
sí?
en contra de todo esto. Estamos hartos de plugins, cookies, spoilers, el mood,
el
renta, el random. Ya veréis cómo dentro de muy poco, porque esto es una moda, va a volver el castellano de verdad.
Como Dios manda, como tiene que ser, por favor.
Hoy en el ranking, 10 frases desactualizadas que deberían volver.
Esto es de antes de ayer.
Está calentita esta canción.
Oye, en lugar de salimos de tardeo, nos vamos a Guateque. Deberíamos recuperarlo.
Ahí está, en el puesto número 10. Los modernitos de ahora, cada vez que nieva, suben una foto al Instagram. Antes simplemente decías: ¡Uy, qué pelete! ¡Qué viruji! Y te quedabas tan ancho y qué bien suena.
¡Qué fresquiviri!
¡Ay, qué fresquiviri! En el puesto número 9. Ahora los modernitos, que vais de guays, decís cosas como me voy de party, o esta noche, o esta mañana, tengo una rave. Una rave. Lo bueno es decir, como tú decías, me voy al guateque o lo que más me gusta del mundo. Vamos a subir la música. ¡Mover el esqueleto! Es que es un temazo, ¿eh?
Es un temazo y lo que nos gusta, además, mover el esqueleto con esta musiquita.
En el puesto número 8. Ahora mismo, cuando uno está de acuerdo con algo, dice... Pues ok.
Sí, oka también.
Oka.
Oka.
Oka. De toda la vida de Dios se dice Dabuten. En el puesto número 7. Cuando te dan una gran noticia, ahora está muy de moda lo de decir, pues como mola, qué pasada. Pero es que si quieres ser un auténtico desactualizado, que es lo que yo quiero ser en la vida,
¿sí?
tienes que dar una noticia guay.
Te voy a subir el sueldo.
Toma, Jeroma, pastillas de goma. ¿Pero qué me estás con Tainer? Madre mía, cómo pasa el tiempo. Puesto número 6.
Me estoy sintiendo tan mayor.
¿Y cuándo te saludan, Pilar? La gente siempre te contesta: bien, bueno, pues tirando. De eso nada. Hay otra cosa que me encanta, que deberíamos
qué?
Analizar.
¿El qué?
¿Tú no sabes estas personas que te cuentan 17 problemas seguidos y luego acaba diciendo, pero bueno, bien? Bueno, si alguien te dice, alguien te saluda, no debes decir nada de esto. Si alguien te dice, hola, ¿qué tal? Tú tienes que decir...
¿Conocal?
Muy bien, conocal, efectivamente. Puesto número 5. Cuando uno se quiere despedir, jamás puede dar dos besos, eso es... demasiado moderno y últimamente ya hemos hablado, estamos demasiado al roce, porque el roce
hace el cariño.
Cuando uno se quiere ir a su casa, lo que tiene que decir es...
Esto me lo sé, ahora harían una bomba de humo. Yo diría, ¡me piro vampiro!
¡Me piro vampiro! ¡Chao pescado! ¡O hasta luego, Luca! Y en el puesto número 4, si alguien te dice... Pilar, tía de Kebas, ¿tú qué tienes que decir? Tienes dos opciones
venga.
Para que aciertes. ¿Tía de Kebas?
No sé.
¿De Bitter Cass?
Sí, es verdad.
Y la que luego le respondía el otro, que esto era una batalla dialéctica increíble, decía yo, de Barrabás, que mola más.
Ah, de Kebas Barrabás, sí, es verdad.
Mola más, mola más.
Puesto número 3. Ante cualquier discusión o riña, saldrás airoso con una frase desactualizada que es una auténtica maravilla. ¿A que no sabes cuál es?
No.
Voy a hacer un teatrillo, ¿eh? Que yo a ti te amo. No te estoy insultando, ¿vale?
A lo María Guerrero.
¿Tú eres tonta?
Pero bueno.
¿qué me responderías?
¿Tú más?
No.
¿No?
Una con frase desactualizada.
Me estás pillando, ¿eh?
¡Me rebota, me rebota!
¡Ay, en tu culo explota! Te voy a decir una cosa, me está costando porque soy una moderna.
Eso
porque me estoy
a
adaptando a los nuevos tiempos. Entonces, intento olvidarme de todas estas frases, pero pues para cuanto... eso, para estar en el mood de ahora, de
ahí
los chavales.
Está. Pero en cuanto rascas un poquito...
Que tengo un hijo de adolescente, en cuanto rascas, te, vamos, te das de bruces con lo viejuna que soy.
Puesto número 2. Te llaman por teléfono, Pilar... ¿Y qué frase desactualizada sueltas?
¿Sí?
Desactualizada.
Desactualizada.
Muy desactualizada.
Muy...
En vez de diga... ¡Dígamelón!
¡Dígamelón!
Y en
gran,
el puesto número...
Del gran Millán.
Hombre, de verdad, qué grande es Martes y 13. Puesto número 1. Ya no quería escribir más. He dicho, pues mira, como has comentado antes.
Me piro.
Me la piro, vampiro.
Vampiro. Bueno, pues seguro que nuestros oyentes se han sentido identificados y han entendido todas estas frases pelín. Solo.
Pelín.
Un pelín descontextualizadas, tampoco hay que exagerar, que muchas de ellas las utilizamos.
Yo es que tendrían que volver, el mundo sería más bonito.
Totalmente, y nos da para una segunda parte, que hay muchas más.
Muchísimas.
Hay muchísimas más. Oye, me lo he pasado a Buten.
¿Ah, sí?
Hombre, sí.
Chao, pescado.
Gracias, Jimeno.
A ti.
Estamos escuchando las olas y el viento que han acompañado este lunes al nadador David Meca en su última hazaña, escapar de nuevo de la cárcel de Alcatraz y llegar a la bahía de San Francisco completando un total de 7,9 kilómetros, que son los que separan la isla de la costa. Lo ha hecho en menos de 2 horas y 25 años después de conseguirlo la primera vez.
Pues ha sido terrible porque las aguas estaban muy frías, las corrientes muy fuertes y tiburones, pues menos mal que no... que hemos encontrado, pero me siento orgulloso porque 25 años más tarde hemos vuelto a fugarnos de la cárcel de Alcatraz.
Esta travesía es famosa por las peligrosas corrientes, las bajas temperaturas del agua y la posible presencia de tiburones. Históricamente se ha considerado una prueba de resistencia extrema en la que muchos intentos han fallado. David lo ha vuelto a hacer, lo ha conseguido 25 años después, pero ¿por qué? ¿Qué quería demostrar en esta ocasión? Pues, entre otras cosas, callar la boca a sus amigos.
Y para mis amigos que no confiaban en mí, que decían que ya estábamos mayores, pues bueno, aquí estamos.
En la fría mañana de este lunes, rodeado de un mar agitado, David Meca no solamente ha vencido a las aguas de Alcatraz, ha vencido también al tiempo, a la adversidad y a cualquier voz que alguna vez dudó de él. Aquí estamos, dice David, recién llegado a la bahía y todavía sofocado. Entre los hitos de David destacan, por ejemplo, cruzar el estrecho de Gibraltar nadando en tiempo récord, nadar 37 kilómetros en el Lagonés o darle la vuelta a la isla de Menorca. Una pequeña muestra de todas las hazañas que le han convertido en uno de los mejores nadadores en aguas abiertas del mundo. Este lunes David ha vuelto a escaparse de la cárcel de Alcatraz, esta vez con 50 años. Gana así una apuesta con sus amigos que le decían que ya estaba mayor. Para ello, pero sobre todo, nos demuestra que en su caso al menos la edad es solamente un número y que su espíritu indomable sigue intacto, un espíritu que nació en el peor momento de su vida.
Estoy encadenado a una injusticia que me están haciendo y ni con cadenas ni con suspensiones ni nada me van a parar. Voy a seguir luchando haciendo el deporte que más me gusta.
¿Y a qué injusticia se refiere aquí David Meca?
A mí me acusaron de dopaje, que a un deportista es lo peor que le pueden acusar. Y en esos momentos de injusticia, cuando lo que he hecho es dedicar toda mi vida, mi infancia, mi juventud, sacrificándome para por el deporte, pues es como que sí, te da una rabia interna. Pero lo más bonito es que no colgué el bañador, sino al contrario, en ese momento me reinventé. Empecé a hacer retos de esos que parecían increíbles y ahí empezó mi verdadero yo, ¿no? Empezaron los retos.
Como dice, en ese momento de la adversidad nació un nuevo David Meca y lo primero que se propuso fue cruzar a nado Alcatraz. Y lo hizo con grilletes en las piernas, como si fuera un preso más.
El nadador David Meca sigue empeñado en probar su inocencia, sancionado por un...
Se siente preso de una injusticia y para reivindicar su inocencia planeó una simbólica fuga.
Escaparse a nado de la prisión de Alcatraz en la bahía de San Francisco.
Así lo contaban los medios y de esta manera Meca quiso demostrar su inocencia. Era el año 1999, el año en que se crea la moneda moneda única europea, el euro, Michael Jordan deja la NBA, se estrena Bob Esponja en Estados Unidos y aquí en España todos bailamos La Lola de Café Quijano.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera.
Su vuelta a Alcatraz 25 años después no es solamente un reto físico, es un grito de libertad, una reafirmación de su esencia, un aquí estoy que resuena con fuerza en cada brazada. Nos demuestra que los sueños no caducan y que el coraje no entiende de límites. Meca es el vivo ejemplo de que incluso cuando la vida te pone grilletes, con voluntad y determinación puede romperlos.
Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola.
Pues llegamos ya a las 4 y 50 minutos de la tarde, 5 menos 10, una hora menos en Canarias. Y te contamos también que un policía ha compartido una serie de fotos de un coche tan desordenado que su conductor, que fue arrestado, chocó por no poder alcanzar el freno. Bueno, ¿cuántas veces usamos el coche como si fuese pues un trastero? En el maletero vamos acumulando cosas de todo tipo, los por si acaso, oye, por si llueve el paraguas, oye, por si no sé qué, la lata de aceite, oye, no sé qué, el destornillador. Y así pues acaba convirtiéndose, como te digo, en un trastero. Os estamos preguntando por esto hoy, aquí en la tarde. ¿Y qué nos van diciendo los oyentes, Rosa?
Fíjate, o en un zapatero, porque yo estoy recordando que llevo en el maletero unos zapatos que le iba a dar de colegio, que le iba a dar a la mamá de del colegio de un amigo de mi hijo el año pasado para que los usara su hijo.
Pues le habrá crecido ya el pie a la criaturita, ¿no? Esperando.
Y todavía los tengo en el maletero.
Pues bueno, tú llévalos al cole, que seguramente los aprovechará alguien. Sí. ¿Sabes lo que he llevado yo muchos años?
Alguien los cogerá, digo yo, sí.
Pero muchos años, ¿eh?
A ver, sorpréndeme.
Una máquina de coser.
Ah, mira.
En el maletero.
Para los atascos, ¿no?
Para los atascos. Oye, un atasco de estos que dicen, no sé cuándo voy a llevar, pues te coges el bajo de un pantalón.
No puede ser.
Que llevaba la máquina de coser con su caja sin abrir, además. Me la regalaron y no sabía utilizarla y la metí pues en el maletero del coche esperando que un día alguien
esperando
me explicase cómo funciona la máquina de coser.
Ah, bueno, en un momento vas, la sacas y me enseñas
eso
a usar
es.
La
Entonces,
máquina de
lo
coser.
Lo mejor es que cuando iba al taller o a pasarla a la ITV, porque mi coche tiene años, me decían, oye, ¿sabes que tienes una máquina de coser? En el maletero decía, sí, sí, soy consciente plenamente de ello.
Esto es lo más surrealista, yo pues creo que nos van a contar esta tarde.
La saqué, pero no hace tanto, hace año y medio, dos años la saqué, la tengo ahí sin abrir todavía y sin saber utilizarla.
Porque nadie te ha enseñado a utilizar la máquina todavía, qué barbaridad. Bueno, a ver, ¿qué quieres, playa o montaña? Esto es igual, ¿eh? No hay nada como tenerlo todo a mano por si acaso.
Buenas tardes, gente. Pues mi maletero es como el armario de casa. De más o menos mayo a octubre llevo la hamaca, la sombrilla, lo necesario para si me puedo escapar irme a la playa. En invierno, pues entonces es montaña. Así que cambio. Según la época del año llevo unas cosas u otras. Por si se da la opción para no tener que ir a casa directo del trabajo o no sé, igual cojo y me voy donde más me apetece. Ese es mi fondo de maletero.
¡Jua! Es la suerte de tener cerca la playa y la montaña.
Claro, llevas de todo y mira, si tienes un huequito y te apetece, pues ala, a la montaña o a la playa, porque lo tienes todo
ya,
en el coche.
Eso es que vive en
es
un
como
sitio.
Quien lleva la ropa del gimnasio, siempre la bolsa del gimnasio en el coche, por si le vienen las ganas de ir.
De ir al gimnasio, ¿no?
Claro.
Y es posible que no haya salido nunca esa ropa del
También,
maletero.
Como mi máquina de coser igual.
Pero fíjate, exactamente, lo bueno de esta señora es que posiblemente la playa viva en un sitio donde durante todo el año, o casi durante todo el año, pueda ir a la playa a sentarse y a tomar un poquito el sol. Que esto me da mucha envidia. Bueno, un médico. ¿Qué va a llevar un médico en el maletero? Pues está preparado para cualquier imprevisto.
Soy médico intensivista y siempre llevo un aparato para, como una mascarilla de oxígeno, pero sin oxígeno, para dar aire. Llevo también material de mascarilla laríngea, que es como para intubar a un paciente, a alguien que esté en una parada cardíaca. Pero es que además, en invierno llevo un abrigo y que me llega hasta casi, lo tengo casi hasta el verano. Y casi nunca me lo pongo, pero siempre llevo el abrigo y llevo todo ese material. Y de todas formas, intento tenerlo más o menos todos los lados. Bueno, un abrazo, gente.
El abrigo es casi lo más normal. Bueno, puedes encontrar en el maletero de este señor.
Pero es médico y lo lleva por si acaso se encuentra con una situación donde tiene que utilizar
razón.
todo es instrumental,
sí,
¿no?
Sí, tienes razón, sí, sí.
O sea, yo creo que es coherente que lo lleve.
Sí, yo abro ese maletero y me pego un susto.
Hombre, claro.
Pero bueno, siendo de un médico lo entiendo.
Tú imagínate, te encuentras todo colocadito, el bisturí, las tijeras, el no sé qué, el no sé cuántos.
Y digo, uy, ¿de quién será esto? ¡Qué barbaridad! Yo pienso en lo peor, siempre. Bueno, en cualquier caso no está mal ser previsores, como este otro oyente.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un amigo que tenía en el maletero unas aletas para nadar, porque decía que si algún día se caía a un río con el coche, se las ponía para salir con ellas. ¡Venga, un abrazo!
Pero vamos a ver, que tú, vamos a ver.
Luego digo que
si
yo pienso
caes,
mal,
si te caes con el coche a un río, ¿cómo te va? Bueno, salvo que lleves las aletas en la guantera, que ya también es difícil que en esas circunstancias puedas echar mano a la guantera y ponerte las aletas, y que tiene también su dificultad.
Sí, 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 ¿eh? Sí, sí.
O sea, echa mano al maletero para coger las aletas y has caído al río. Madre mía.
¡Qué imaginación!
Madre mía, si es que nos ponemos siempre en lo peor y en situaciones que son totalmente inverosímiles.
Extremas completamente, como este de coger las aletas por si se cae el río. Bueno,
oye, pues sí que guardamos cositas, ¿eh? En el maletero del coche.
Espérate, pero es que lo de esta señora no lo sé.
Buenas tardes a la gente de la COPE. Yo llevo en el maletero el carro de la compra, por si lo necesito. Dos uniformes del trabajo, dos chaquetas, una aspiradora. ¿Y por qué no decirlo? Trapos, limpiacristales, cepillo. Eso sí, todo va muy colocadito. Eso desde luego. Para que no se vayan las cosas, unas para allá, otras para acá. Y bueno, pues yo creo que es el mejor trastero que tengo. Gracias.
Totalmente. El mejor trastero. ¿Para qué quieres trastero si tienes el maletero del coche?
Efectivamente.
Eso sí, cuando te vas de viaje y metes las maletas, tienes que sacar todo esto.
No,
a ver,
no,
cómo
no
lo haces,
cabe,
el Tetris.
No te cabe.
No te cabe.
Qué barbaridad.
En fin, 607-150602. Continuamos en la tarde.
Tremendas armas para las batallas. El cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Atención, reserve ya su plaza con Mundo Senior. Elija su circuito cultural por España, Europa o Caribe. Un mágico mercadillo navideño, una estancia en nuestras maravillosas playas o un inolvidable gran viaje. Reserve ya con toda nuestra garantía y experiencia de más de 30 años en www.mundosenior.es o en su agencia de viajes.
Hola.
Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.